Radio Nacional presenta Jorge Dubati, Juano Villafañe. El tiempo y el teatro.
Muy buenas noches, señoras y señores. Esto es El Tiempo y el Teatro. Les habla Jorge Dubati en Radio Nacional, la radio pública. Y presento a Nora Lía Sormani. ¿Cómo andas, Nora?
Bien, muy bien. Un gran abrazo a los oyentes a la distancia.
Y por favor, decinos cómo comunicarse con el programa.
Sí, tenemos el teléfono 0810-222-0870. El Facebook, El Tiempo y el Teatro. Esto del Facebook es muy importante porque allí vamos subiendo toda la información que vamos dando en el programa, porque a veces es difícil anotar y además la gente hasta ahora está relajada en su casa. Así que es el Facebook, El Tiempo y el Teatro. Ahí van a tener toda la información. También nos pueden escribir ahí.
Exacto. Y también está el podcast que se sube prácticamente de manera inmediata. Martín Bibiloni, le agradecemos enormemente el cuidado del podcast. Muchísimas gracias, Martín.
Eso lo van a encontrar mañana en www.radionacional.com.ar.
Exactamente. Y yo quiero decir que lamentamos tremendamente el fallecimiento del maestro Agustín Alezzo, uno de los más grandes directores de toda la historia del teatro argentino, un hombre que empezó en el circuito de teatro independiente, recordemos en primer lugar de la mano de Nuevo Teatro, luego el Juan Cristóbal, luego La Máscara, y ya en la década del 70 empezó a trabajar en el circuito de teatro oficial, en el circuito de teatro comercial de arte, digamos, como antes se lo llamaba, el profesional, ¿no? Realmente un director que ha hecho espectáculos que nos llevamos en el corazón, así que nos dedicamos el programa a Agustín Alezzo, y dentro de unos minutos vamos a estar hablando sobre Agustín Alezzo con el gran actor Mario Alarcón. Pero quiero decirles que estamos en comunicación con una de las grandes directoras y una de las teatreras que ha revolucionado la historia del teatro argentino. Entre otras cosas, yo recuerdo el proyecto Museos. Después el ciclo de biodrama que creó para el Teatro Sarmiento, pero además recuerdo haber visto espectáculos de ella en la década del 80, en los 90, realmente inolvidables. Y creo que este fin de semana se va a pasar su versión de La Casa de Bernarda Alba, filmada, hecha en el Teatro San Martín, pero además filmada en el Teatro San Martín con un elenco notable. Refiero, por supuesto, a Vivi Tellas. Vivi, ¿estás ahí?
Sí, acá estoy.
¿Cómo andás, Vivi? Qué bueno. Che, gracias por esta comunicación. Vos sabés que Radio Nacional se escucha en todo el país, así que te está escuchando la Argentina, de Jujuy a la Antártida. Y Vivi, a mí me gustaría empezar hablando de un libro increíble, importantísimo, que se llama Biodrama, Proyecto Archivos, seis documentales escénicos que publicó una colección que dirige Adriana Musitano en la Universidad Nacional de Córdoba. Contanos qué es este libro Biodrama, Vivi.
Bueno, primero muchas gracias, Jorge, por esta invitación.
Placer.
Me encanta la radio pública, que llegue a todo el país.
Qué bueno.
Hola para todos. Espero que estén protegidos y pasando lo mejor que se pueda en esta época rara y difícil.
Sí.
Bueno, yo no sé, tengo un orgullo enorme con este libro, que en realidad nunca me imaginé como mi trabajo convertido en este libro. Todo en realidad le debo este proyecto a Pamela Brownell y Paola Hernández, que fueron las recopiladoras, y realmente Pamela Brownell fue la de la idea y, la insistencia y tenacidad.
Qué bien.
De escribir y de pasar a mis obras a este formato libro-papel, que me parecía muchas veces imposible, porque, bueno, mis obras son muy en vivo.
Claro, muy teatrales, ¿no? Muy 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 del acontecimiento teatral, y que justamente es todo lo contrario de la literatura. Sin embargo, el acontecimiento teatral produce una enorme cantidad de literaturas como tus biodramas, ¿no?
Sí, el desafío para mí era, como trabajo en este libro, son mis primeras seis obras, que empiezan con Mi mamá y mi tía, que exacto, son en el 2002, con mi verdadera mamá y mi verdadera tía, sí, que no son actrices, y ahí empieza un poco mi investigación en los documentales, y siempre me pareció, bueno, que era el hecho en sí de ver en vivo, compartir ese momento, era la fuerza de mi trabajo. Entonces estuvimos como 4 años reescribiendo o revisando obra por obra, palabra por palabra, para ver. Para mí el desafío era que también sea interesante de leer, ¿no es cierto?
Exacto.
Con el respeto que uno le tiene a los libros.
Doy fe, Vivi, que realmente se lee muy bien y se lee como esta cosa que a mí me impresiona tanto, que es desde la singularidad del teatro, el gran aporte que se hace a los territorios de las letras nacionales, ¿no? Hay toda una literatura que aporta el teatro y que va más allá del concepto tradicional de dramaturgia, ¿no?
Es verdad. Sí, por suerte, no sé, para mí es emocionante también siempre que otras personas se interesen por mi trabajo, académicos, académicas, y que quieran escribir este libro. Está prologado cada obra por una académica, y bueno, para mí es emocionante esa concentración, ese interés en escribir sobre mi trabajo.
Exacto. Eso,
creo,
qué bueno,
que me emociona mucho, y la verdad que hay cosas muy interesantes que también se me revelan a mí, ¿no es cierto?
Claro, exacto.
Del trabajo.
Ahora, Vivi, me gustaría nombrar Mi mamá y mi tía, Tres filósofos con bigotes, Kosarinsky y su médico, Escuela de conducción, Disc-jockey, Mujeres guía, y ¿qué es un biodrama? Para la gente que no lo tiene claro, digamos, ¿cómo definirías esta invención tuya, que es el concepto de biodrama?
Bueno, es una historia un poquito, voy a tratar de ver, porque tiene varias partes, ¿no es cierto? El biodrama yo lo inventé o lo creé, y inventé esa palabra, que es bio de biografía y drama de teatro. Es bastante simple. A veces la gente cree que drama es como del dramón, ¿no? El drama de la vida,
claro.
La tragedia, pero es drama de teatro, ¿no es
cierto? Sí, sí.
Entonces es bio de biografía, entonces es una exploración en la biografía escénica. Ajá. ¿Cómo la biografía puede dar lugar a lo escénico? El proyecto empezó en el Sarmiento, pero en mi primera gestión, podríamos decir, o mi primer paso por el Sarmiento en el 2000-2001.
Exacto, y con un ciclo de obras memorables, realmente. Yo he visto ahí cosas divinas, realmente, no sé.
Sí, los directores más interesantes, experimentales siempre, ¿no? Como un director de teatro puede empezar un trabajo teatral a partir de un texto no dramático. En este caso era la invitación a trabajar sobre la vida de una persona que estuviese viva.
Claro.
Entonces, siempre, porque las biografías siempre son sobre los muertos.
Claro.
Entonces me parecía que el teatro podía tomar esa idea de estar en vivo, de ser un arte viva, las artes vivas.
Exacto. Y la persona objeto del biodrama o podía estar arriba del escenario o en la platea, ¿no?
En esa época, en ese momento, cuando yo creé este proyecto para convertir un poco el Teatro Sarmiento en un centro de experimentación de la ciudad, diría yo casi el primero, el único centro público, ¿no? Con el presupuesto público de la gente, que es parte del complejo teatral, que hoy en día también fui convocada otra vez, ya hace 4 años que estoy otra vez dirigiendo, haciendo la dirección artística del Sarmiento junto con Jorge Tellerman en el complejo, ¿no?
Exacto, y digamos, Vivi, que es una sala divina realmente, es una sala hermosa y que, que tiene esa particularidad de estar muy pegadita, digamos, al zoológico, ¿no? Bueno, ya no está más el zoológico. Pero...
Sí, es un lugar muy particular, está emplazado muy como raro y a la vez es Palermo y es muy... Es como el teatrito de campo, siempre le decimos, ¿no? Como un teatrito de campo.
Exacto.
Así que en ese momento yo invitaba a directores más experimentales y les hacía esta propuesta, ¿no? Que trabajen sobre una persona viva, sobre su historia. Uh-huh. Y cada uno que tomara el camino de su poética.
Claro.
No había muchos límites, solamente ese pedido. Y realmente pasaron, no sé, desde Dolte, Veronese... Mariana Oberstern, sé, Beatriz Catani, no sé, son como 15 obras originales.
Sí, fabuloso, fabuloso.
Que se produjeron obras originales, que era un poco mi idea de lo que era un centro de experimentación, ¿no? Que surgiera, no solo elegir obras que estaban, sino hacer una propuesta que sea de creación. Bueno, ese por un lado era el proyecto en el Sarmiento, y después yo empecé a hacer mi propio trabajo artístico ya como directora, siendo muy extrema y trabajando con personas no profesionales, no entrenadas.
Exacto.
En la actuación. Ese es mi... al principio ese proyecto se llamaba Archivos, uh-huh. El proyecto Archivos, por eso el título es Biodrama Proyecto Archivos.
Claro.
Y después Josefina Luttmer, una... académica, escribió un texto y nombró mi trabajo como biodrama.
Ah, mirá,
después,
qué bueno.
Cuando empezaban ya las obras en Mami y mi tía, Tres filósofos con bigotes, entonces yo dije, bueno, si ella ya dice,
claro, está muy
habla
bien.
De mi trabajo nombrando biodrama, y esto es un procedimiento interesante, creo, para todos,
qué
para
bueno.
Pensar... que es apropiarse de tu propio proyecto.
Vivi, déjame repetir que estamos hablando, lo digo esto para los y las oyentes de todo el país, y también nos están escuchando, lo sé porque estoy viendo la conexión acá con los mensajes, en Estados Unidos, en México, bueno, un montón de gente que nos está escuchando. Quiero decir que estamos hablando con Vivi Tellas, estamos hablando... centralmente a partir de este volumen que publicó la Universidad Nacional de Córdoba en la colección Papeles Teatrales que dirige Adriana Musitano y de esa colección también es secretaria Laura Fobio, ¿no? El libro se llama Biodrama Proyecto Archivos, 6 documentales escénicos, compilado y coordinado por Pamela Brownell y Paola Hernández. Y Vivi, yo quería decir que realmente hay un antes y un después en la historia del teatro argentino a partir de la idea de biodrama, pero vos habías hecho una experiencia anterior muy interesante, centrada en el centro de experimentación teatral que habías abierto en el Rojas, que se llamó justamente el proyecto Museos, ¿no?
Sí,
¿podés contar, digamos, brevemente qué era el proyecto Museos?
Sí, a mí me, bueno, esas instituciones como la Universidad de Buenos Aires, donde es, ¿no? tiene que ver el Rojas como su lugar, ¿no?, de cultura, de la universidad, siempre me parece un desafío como crear modelos nuevos o proyectos de investigación. Ahí hicimos el proyecto de museos, creo que es en los 90.
Exacto.
Y mi idea... era también como que aparece ahí la primera vez, creo, como curadora de teatro, que antes un poco no había proyectos donde había una idea, un concepto, y entonces se trabajaba alrededor de eso. Después se empezó como a pensar más en eso, como la curación en teatro. Entonces esta idea de museos era museos no artísticos de la ciudad, como... se hicieron 15 proyectos también, textos originales, que, o sea, esa idea de producir textos originales, nuevos, y dar lugar a otras a poéticas de los directores en ese marco, ¿no?, de trabajo. Ir a un museo, por ejemplo, el Museo de la Policía, que hizo Paco Jiménez de Córdoba, justamente, o Federico León, que trabajó sobre...
Miguel Ángel Boesio, maravilloso.
Exactamente.
Maravilloso.
Lo viste, sí.
Sí, claro.
Eran referencias complejas. Mi idea era, yo les decía, hacía un relevamiento de los museos, que siempre fue, es un espacio que me interesa mucho. Los artísticos, por supuesto, pero también hay en la ciudad una cantidad de museos disparatados, sí, rarísimos.
De todo, ¿no? De las cosas menos esperadas hay museos, ¿no?
Está el Museo del Ojo, por ejemplo, que trabajó Rubén Schumacher.
Tal cual.
Está el Museo del Dinero, que hizo Miguel Pitier. Está el Museo de la Policía. Está el Museo de, como es, de la cárcel penitenciario, que lo hizo Sprechelburg.
Y Dens, ¿te acordás de Dens Indente?
Dens Indente, que fue impresionante, giró por festivales en Europa, que de Mariana Oberstar.
Exacto.
Entonces, yo les ofrecía un museo, un poco invitaba ese año a tres directores, y les ofrecía ese museo que lo fueran a ver. Si tenían, si era inspirador para ellos, bueno, empezábamos a trabajar. Y en general volvían con los ojitos brillantes los directores.
Sí, claro.
Y empezaban a trabajar, pero siempre adentro del Rojas, ¿no? Adentro de cualquier espacio que quisieran en el Rojas, ¿no?
Exacto.
Podría ser la sala, un pasillo, el ascensor, la cancha, la biblioteca, bueno, los espacios del Rojas.
Exacto.
Y eso duró bastante, se hicieron como 15 proyectos, todos. Aparte, realmente, no sé, lo hacíamos con nada, porque
claro.
había plata.
Pero además, con un nivel de inteligencia, de creatividad, que realmente nos movían todos los esquemas respecto de lo que era el teatro en ese momento, ¿no?
Así que, y a mí me interesaba también aportar también dentro de la universidad la idea de que ese director que estaba invitado hiciera también un seminario, como que compartiera su investigación con la comunidad. Entonces era muy lindo esa parte también de hacer como el seminario y después montar la experiencia, la obra, a lo que habían llegado, ¿no? Cada uno.
Exacto. Y yo quiero decir, Vivitellas,
sí,
que sería buenísimo que los oyentes y las oyentes de todo el país se pongan en contacto con este libro muy importante en la historia de las publicaciones del teatro argentino, Biodrama, Proyecto Archivos, 6 documentales escénicos de Vivitellas. Le vamos a pedir a la directora Adriana Musitano y a la secretaria de la colección Papeles Teatrales que nos manden los datos para ver cómo se consigue el libro, dónde está en Buenos Aires para poder comprarlo, o si se le puede comprar a la Universidad de Córdoba, etcétera. Por ahí ya a esta altura tal vez ya está en edición electrónica. Vamos a averiguar y vamos a colgar todos los datos. Ahora, Vivi, una pregunta que te quería hacer es, ¿se va a proyectar la grabación en video de tu versión, también una versión histórica, digamos, un antes y un después en lo que serían las puestas en escena de los textos de García Lorca en la Argentina, de la casa de Bernard Alba, ¿no?
Ay, sí, qué emoción, por favor.
Qué bueno. Sí. También principios...
En la Martín Coronado.
En la Martín Coronado, con un elenco...
como 6 meses llenando la Martín Coronado, empezando por mí, que no lo podía creer, el éxito que tuvo esa apuesta.
Y la escenografía de Cuitca,
de Guillermo,
¿no? Cuitca, exacto.
Así es.
Y una apuesta muy, yo diría, muy jugada, en el sentido de que no respondía a ciertos estereotipos de las puestas en escena tradicionales de García Lorca, ¿no? Me gustaría, para que la gente se enganche y lo vea, creo que Noralía está a partir de cuándo, la casa de Bernard Alba en el San Martín.
Creo que el sábado.
A partir de este
sábado,
sí.
El próximo sábado 18, la casa de Bernard Alba se puede ver en el canal de YouTube, ¿no? Del Teatro San Martín o del
Complejo Teatral de Buenos Aires.
Exactamente, el Complejo Teatral. Contanos un poquito algunos detalles de tu concepción de la puesta en escena para enganchar a la gente y que no se lo pierda.
Bueno, primero que está en la cabeza, ¿no? La casa de Bernarda, Elena Tacisto, que es un refinamiento, la actriz espectacular.
Increíble.
Bueno, también aprovecho para decir que el viernes tenemos una charla pública con Jorge Tellerman sobre sobre Bernarda, que se pasa el sábado.
Muy bien. ¿Y a qué hora va a ser esto para que la gente pueda enganchar?
A las 7 el viernes.
7.
La charla que vamos a estar
buenísimo.
Hablando.
Buenísimo. Lo vamos a poner en el Facebook del Tiempo y el Teatro. Sí. Buenísimo.
Bueno, ahí empieza con también mi idea de hacer algo con Guillermo Cuitca, que es un artista visual extraordinario, y ese trabajo como esos dos mundos, ¿no? Mi mundo y el mundo de él, que se juntan en esta apuesta. Y después la elección de las actrices, que
sí, genial,
que aparte de, bueno, siempre buenas actrices, pero a mí me interesaba que fueran mujeres increíbles también, con historias increíbles de vida, ¿no? Mujeres decididas, mujeres con una independencia fuerte en sus vidas.
Exacto, me encantaría que las nombremos, no sé, sí. Yo recuerdo Mirta Busnelli, por ejemplo, Lucrecia Capello, ¿no es cierto?
Carolina Fal.
Carolina Fal, memorable, un elenco impresionante.
Andrea Garrote, María Oneto.
María Oneto.
Muriel Santana, que Muriel fue su primer Santana. Trabajo importante, diría yo, bueno, ella lo dice también, en el San Martín, Lucrecia Capello, que también falleció, le mandamos un beso.
Le mandamos un gran beso.
A Elena y a Lucrecia hacía la abuela, que hacía una cosa extraordinaria.
Impresionante, porque además había un detalle que yo no sé si eso va a estar reflejado en el video, y es que la abuela aparecía desnuda, ¿no?
Sí, aparecía desnuda. Bueno, en la escena donde ella abandona la casa, ella la tienen, o sea, están todas encerradas, ¿no? Bernarda con sus 5 hijas. Lo que siempre se pierde un poco de la obra es que el día anterior a que empiece la obra, en la obra, empieza con el funeral del segundo marido de Bernarda.
Exacto.
Entonces, el día anterior había un hombre en la casa.
Vivi, y perdóname una cosa, no nombramos a Adela, me parece.
Moro Anguileri.
Moro Anguileri, también muy jovencita, uno de sus primeros laburos, ¿no?
Así, en teatro sí.
Qué bueno, memorable esa apuesta. Vos sabés que venimos estudiando en la Universidad de Buenos Aires las puestas en escena de García Lorca, y realmente esta puesta en escena, y con esto les pido a los oyentes y las oyentes de todo el país que lo vean, por favor, esta puesta en escena marca, digamos, una renovación en el concepto de puesta en escena. Y quiero decir una cosa a Vivi, que es que Guillermo Cuitca muestra en la escenografía su obsesión por los colchones, ¿no?
Por las camitas, sí.
Exacto.
Él tiene una obra muy famosa de colchones con mapas de Alemania, pintados, bueno, entonces usó ese mundo también que era perfecto. Una cosa nada más de donde empieza para mí el análisis en mi puesta es que Bernarda, que siempre se la vio como un personaje fuerte, decidido, mi versión es una mujer débil e ignorante que no sabe qué hacer con estas 5 chicas.
Claro.
Y entonces decide encerrarlas.
Y esa
ignorancia es la violencia y la desgracia que trae.
Y puedo decir un dato más que me sorprendió de la apuesta. Mucha circulación de erotismo. Erotismo
Mucha.
Interno a la casa,
sí.
Digamos, entre, por ejemplo, entre las hermanas, ¿no?
Entre las hermanas, las chicas.
Vivi, vos sabés que tenemos que irnos a un corte.
Yo quiero
recordar entonces el libro Biodrama, Proyecto Archivos, publicado por la Universidad Nacional de Córdoba en la colección Papeles Teatrales. Vamos a averiguar cómo conseguir el libro, vamos a poner toda la información en el Facebook, y recordar entonces que el viernes tenés una charla con Jorge Tellerman, hablando sobre la Bernarda, y el sábado se puede ver en el canal del Complejo Teatral de Buenos Aires esta versión, que realmente es muy importante en la historia de un país que además hizo mucho por García Lorca, muchísimo, por García Lorca, en un momento en que estaba prohibido y era rechazado en España, acá en Argentina, entre otras cosas. Por ejemplo, Losada publicaba 13 tomos con la obra completa en 1938,
wow.
O sea, apenas a menos de 2 años de la muerte, del asesinato.
De su asesinato,
¿no?
Sí.
Exactamente. Vivi Tellas, un lujo realmente.
Ay, no, muchas gracias.
Y te agradecemos enormemente esta comunicación. Te escuchó todo el país en Radio Nacional, la radio pública.
Radio Nacional.
Un gran abrazo.
Un beso enorme, Jorge.
Gracias.
Gracias.
Un lugar para tablas. El Tiempo y el Teatro. por la radio pública.
Y estamos en comunicación con el querido compañero Juano Villafañe. Juano, ¿estás ahí?
¿Cómo no? Acá estoy. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Juano, muy bien. Te escuchamos un poquito lejos. Puede ser que...
¿Ahora me escuchan mejor?
Ahí
¿ahora?
Te escuchamos. Ahí está mejor, ahí te escuchamos mejor, bueno, Juano.
Muy bien, muy bien.
¿Cómo anda? ¿Qué noticias tenemos, Juano?
Mirá, escuchaba recién a Vivi Telas y qué interesante esto de justamente poder editar la vida de cada uno de nosotros, ¿no?
Exacto.
Y recordaba aquella condición también institucional, ¿no? Que los empleados del Teatro San Martín, a propósito ahora de la charla que va a tener con Jorge Telerman, también podían hacer teatro, ¿no? Esa experiencia del biodrama institucional.
Las personas, ¿no? Las personas, excelente.
Y uno...
Excelente.
Claro, uno recuerda cuando habla Vivi a propósito de esta condición del biodrama, aquel libro de Alberto Uro, Sacate la careta, ¿no?
Exacto.
¿Te acordás que él consideraba que todo actor debía representarse a sí mismo y a su propia familia?
Es que vos sabés, Juano, cada vez estoy más convencido que la teoría, la poesía, sí, la literatura implica un gesto autobiográfico, ¿no?
Totalmente, totalmente, justamente en esta idea de Ure, esta condición de que todos somos personajes dentro de una familia, que la vida es el teatro propiamente dicho, ¿no? Y cada uno puede representar o le toca a cada uno su posible biodrama, ¿no?
Exacto.
Algunos lo representan y otros quizá no lo puedan representar, pero es una tarea extraordinaria y que Vivi Telas le haya dado una orgánica a esta lógica del biodrama para que tenga su lugar en el teatro, ¿no?
Exacto, Juano, y una cosa interesantísima del biodrama es una suerte de democratización simbólica, ¿no? Porque no hay una sola vida en el mundo que no mereciera un biodrama, ¿no?
Exacto, exacto. Eso es lo maravilloso de esta condición y que tiene justamente en Alberto Uro, yo hago un trazo, un paralelo acá, ¿no? Con esta lógica de que todos representamos nuestros propios personajes y la fuente fundamental de representación de esos personajes es nuestra propia familia, ¿no?
Exacto, exacto. Juano, aclarale, por favor, a las y los oyentes, sí, ¿por qué no estás viniendo al estudio? ¿Por qué salís por teléfono?
No, estoy cumpliendo con la cuarentena estrictamente, como corresponde, esperando, digamos, que esta pandemia logre desaparecer lo antes posible.
Exacto.
Y bueno, creo que con la cuarentena, con el aislamiento, logramos nosotros aportar justamente a evitar que este virus avance sobre nosotros, ¿no?
Exacto, el único sistema de anularlo, ¿no? Por el momento así es aislarse,
¿no?
Aislarse,
no hay otro,
tal cual.
No hay otro, no hay
Juano, y te hago una pregunta, ¿novedades en política cultural? ¿Hay algún dato que
mira,
puedas darnos?
Acá hay que atender especialmente este proyecto Activar Patrimonio, ¿no? Donde las becas de ayuda económica para artistas, para investigadores, investigadoras, por supuesto, curadoras, curadores, está presente con este proyecto desde el Ministerio de Cultura de la Nación para aquellos que desean presentarse y que trabajen justamente en toda la problemática del patrimonio cultural, ¿no es cierto?
Exacto.
Que no estén vinculados ahora laboralmente a ninguna institución y organismo, se van a otorgar, Dubati, 30 becas de 50 mil pesos cada una.
Qué bueno.
Para estos artistas, investigadores, investigadoras, y está el periodo entre el 15 de julio al viernes 14 de agosto.
Qué
Así
bueno.
Que si ustedes entran a las páginas que siempre recomendamos del Ministerio de Cultura, se van a encontrar con esta alternativa de becas para quienes abordan justamente la curaduría en relaciones con el patrimonio cultural que nosotros tenemos.
Excelente, Juano, y la verdad felicito a la revista Con Fervor por el diálogo impresionante de Eduardo Calvo y Mosquito Sancineto, che, impresionante, la verdad.
Maravilloso,
¿eh? Felicitaciones.
Diálogo teatral con actos de magia y espías inauditos en la casa de Eduardo Calvo.
Tal cual, tal cual. Buenísimo. Además lo siguió cualquier cantidad de gente, ¿eh? Han logrado
gente,
una convocatoria
una
impresionante.
Una convocatoria extraordinaria convocatoria. Sí, sí, sí.
Qué
sí.
Bueno, qué bueno, Juano. Bueno, ¿algo más, Juano?
Bueno, saludar acá recordar al queridísimo Agustín Alezzo, ¿no?
Exacto.
Y a la idea esta de que el día de su cumpleaños sea el día del maestro de teatro en la Argentina. El 15 de agosto se declara el día del maestro de teatro en la Argentina, y en algunas charlas que tuve con él cuando en algún momento pensamos hacer alguna obra en el Centro Cultural de la Cooperación, se ponía muy contento porque yo me llamaba Juan Cristóbal. ¿Usted sabe por qué, Eduardo?
Sí, claro, más bien. Bueno, por la misma razón por la que el grupo llevaba el nombre de Juan Cristóbal.
Exacto, ¿no? Así que recordamos en este sentido al gran maestro de maestros, Agustín Alezzo, ¿no?
Exacto.
Queridísimo compañero, amigo, un hombre de una gran calidez humana y un optimismo histórico envidiable, Duarte.
Y además, Juano, yo recuerdo espectáculos que él dirigió que yo me llevo en el corazón.
Totalmente.
No sé, por ejemplo, Rose, el unipersonal de Beatriz Spelsini, o Yo soy mi propia mujer,
claro.
El otro gran trabajo de
sí,
Julio Chávez, o Masterclass, ¿no? Masterclass,
sí,
con dirección
también,
de Norma Leandro, y ni hablar, por supuesto, de obras que yo vi cuando era muy chico, ¿no? Allá a principios de la década de los 70, ¿no?
Leonor Manso, con grandes actores haciendo esta obra clásica.
Por ejemplo, Romance de Lobos de Valle Inclán, o Las Brujas de
Las Brujas de
Salem,
de
Arthur Miller. Realmente
Las Brujas de Arthur Miller, ese gran espectáculo que tuvo una gran repercusión, recuerdo yo,
exacto, Juan. Y también recordar que en el año 82 Pavlovsky, Tato Pavlovsky, y él lo recuerda con mucho cariño en las memorias La Ética del Cuerpo, escribe una obra muy dura políticamente, el señor Laforgue, no el señor Galíndez, sino el señor Laforgue, y el único director que se animó a ponerle en escena
fue
Agustín Alezzo.
Se comprometió, y siempre Tato lo recordó con mucho cariño por esa actitud, ¿no? De afrontar la obra por encima de cualquier situación.
Buenísimo. Juano Villafañe, nos vamos al corte, te mandamos un gran abrazo.
Un gran abrazo, cariños para todos.
Cuídate, Juano, un abrazo. Gracias.
Gracias, querido, igualmente.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro, con Jorge Dubati y Juano Villafañe.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Ahora, nacional, en todo el país.
11 de la noche, 34 minutos.
Hola, soy Marcela Morelo. Quédate en casa, quédate escuchando Nacional.
Quédate en casa.
Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
Entre las 400 o 500 partituras que escribió Morricone, a mí me parece que es una música maravillosa. La Misión, la película dirigida por Roland Joffé.
Manivela, Coco Blaustein.
Los Intocables, la remake que dirigió Brian De Palma.
Miércoles, desde las 0:30.
Y la otra es la que se acuerda también todo el mundo, junto con los western, que es Cinema Paradiso, la película de Giuseppe Tornatore.
Por Nacional, la radio pública.
Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
Noralía, ¿hay mensajes?
Sí, hay mensajes. Juan Fernando Hernández te escuchó esta tarde en el conversatorio con la Compañía Nacional de Teatro de México y manda muchos saludos, lo mismo que Gili Vieira. Bueno, está Melania, Mora de Caballito, Alejandra de Saavedra. Un beso grande a Charo, a Simona, a Mercedes, a Jaime, que siempre también están por ahí. Y bueno, un anuncio que este sábado a las 18 horas... este sábado 18 a las 20 horas se va a pasar online La Odisea de César Brie por el Grupo de Teatro de los Andes de Bolivia.
Magnífica, magnífica versión de el poema homérico. Realmente no hay que perdérsela porque
imperdible.
Es realmente una de las grandes, grandes realizaciones del Teatro de los Andes con César Brie.
Lo organiza la Carpintería Teatro, y las entradas, porque hay gorra virtual como se hace últimamente, se venden por Alternativa Teatral desde $200 en adelante. Exacto. Y un rato antes, a las 19 horas, vas a estar vos hablando por Instagram.
Exacto. Vamos a analizar un poquito la Odisea en la versión del Teatro de los Andes.
Está todo en nuestro Facebook, pero el Instagram es @lacarpinteriateatro.
Y yo quiero decirles a los oyentes y las oyentes de todo el país que estamos en comunicación con uno de los más grandes actores que tiene la Argentina, que trabajó con Agustín Alezzo, y por eso le pedimos que se comunicara, digamos, que nos permitiera charlar un poquito con él para hablar un poco de cómo fue esa experiencia. Me refiero al señor que formó parte de la Comedia Nacional, que formó parte del elenco del Teatro San Martín, el señor Mario Alarcón. Mario, ¿estás ahí?
Estoy acá, ¿cómo le va? Buenas noches.
Qué grande, Mario, gracias por darnos esta entrevista. Mario, hay mucho para hablar con vos por toda tu carrera en la televisión, en el cine, en el teatro, pero contanos un poquito, empecemos hablando sobre Alezzo. Te dirigió Alezzo, ¿no es cierto?
Ah, así es, tuve el honor de que me dirigiera Agustín. Yo, cuando yo soy rosarino, vine a Buenos Aires en el año 68, y en ese momento los tres directores más importantes en ese momento para mí eran Agustín Fernández, Carlos Gandolfo y Agustín Alezzo.
Con
Fernández estudié, con Gandolfo fui dirigido, pero para cuando él daba clases de dirección en el conservatorio, y siempre tenía pendiente trabajar con Agustín, a quien respetaba muchísimo.
Claro.
Bueno, y tuve la suerte de que me convocaran para Jetatore.
Maravilloso trabajo.
Lo conocí, me dirigió, un ser maravilloso, no solamente por su talento como director, sino esas personas que querían a los actores, quería a los actores, porque él había sido actor, así habían sido sus comienzos.
Claro, en realidad yo me acuerdo que él estrena, o sea, él empieza en el teatro allá por el año 55 como actor, junto a Alejandra Boero y Pedro Asquini, pero claro, recién dirige por primera vez en el año 68, ¿no es cierto?, una obra de Natalisa Roth, y de ahí, a partir de ese momento, no para de dirigir, y la dirección eclipsa su trabajo como actor, ¿no?
Exactamente, fíjate que los tres eran actores los que te nombré y se dedicaron a la dirección y a la formación de actores.
Exacto.
Y Agustín se dedicó mucho a la formación de actores y tenía una escuela muy importante, muy concurrida, y era un ser maravilloso porque como él, lo bueno de la gente que empieza como actor y no del director que se dedica solamente a dirigir, con todo respeto digo esto, pero claro, el que ha hecho la experiencia de actor conoce la dificultad del actor, los problemas, cuando se bloquea ante una escena o no. Entonces ya es una ventaja eso,
claro,
porque él sabe cómo abordar el problema del actor, cómo ayudarlo.
Exacto.
No era un director que te dirigía, te llevaba.
Claro. Vos sabés, Mario, que yo tuve la suerte de entrevistarlo en varias oportunidades y él siempre insistía en que él acompañaba al actor.
Exacto.
Y sobre todo le permitía al actor, opinar, en el sentido de que él propusiera, que él lo que decía siempre es que estaba muy atento a escuchar lo que el actor le proponía, ¿no?
Exactamente. Él era los directores, porque también en el primer momento ven cómo le funcionó la intuición al actor frente a la obra.
Uh-huh.
Y entonces también el director se enriquece con eso, porque el actor también aporta lo suyo.
Exacto.
Entonces, claro, la palabra acompañar, dejar hacer, uno cree que no lo está dirigiendo, pero lo está dirigiendo.
Exacto.
Porque te va conduciendo, te va llevando, y siempre con buen talante, con comprensión, jamás como un ser humano que puede tener un mal día, jamás.
Claro,
yo noté que él tuviera un mal día con los actores.
Qué bárbaro,
siempre
qué bárbaro.
Amable, siempre afable, siempre dispuesto a escuchar el problema del actor con una escena. Era realmente un ser maravilloso, y también sé que como persona lo era.
Sí, tal cual. Murió a los 84 años, ¿no es cierto? Había nacido en el 35 y faltaba poquito, creo que ahora en agosto cumplía los 85 años, ¿no es cierto? Faltaba un mes más o menos. Y quiero decir que el Teatro Nacional Cervantes, en homenaje a Agustín Alezzo, creo que sigue proyectando la grabación de Jetatore, ¿no?
Sí, exactamente. Yo no sabía, pero me llamó una compañera hará una semana.
Qué bueno.
Y me dijo, mirá, me mandó un mensajito. Pude por fin ver Jettatore, no lo había visto en su momento, bueno, me comentó eso, sí.
Qué bueno. Mario, si tuviéramos que preguntarte, digamos, de toda tu carrera actoral, ¿no? Digamos, que hiciste tantas cosas realmente, porque te hemos visto en el San Martín, te hemos visto en el Cervantes, te hemos visto en trabajos en el circuito comercial, me acuerdo, por ejemplo, en lo que sería, si yo no recuerdo mal, te vi en Taxi, por ejemplo,
por supuesto, que la fue primera versión de Taxi.
Exactamente. Sí. Digamos, si tuvieras que recordar de todos esos trabajos, uno que consideras entrañable, ¿cuál sería?
Ay, tuve la suerte. Hubo uno que me llenó de mucho placer hacerlo, que fue El Organito, Yépolo. Ahí hice El Hombre Orquesta, dirigido por Santángelo en el San Martín.
Qué bárbaro.
Fue un trabajo que me dio, me gustó mucho hacerlo, Y después otro, tuve la suerte de trabajar bajo la dirección de Alejandra Boero, que fue El Mago, que en realidad era el nombre real de la obra, es El Alquimista.
Exacto.
Y Alejandra le puso El Mago. Y también, un placer ser dirigido por Alejandra Boero. Esos son los dos trabajos que siempre me vienen a la memoria, digamos, en primera instancia.
Y Mario, y si te nombro el cine, porque yo recuerdo una película donde haces el personaje del diablo, ¿no?
Ese fue mi debut cinematográfico. Yo, por ejemplo, pertenezco a la época donde no había televisión. Entonces esperábamos los domingos en el barrio, en Rosario, teníamos tres cines cerca, Luxor, Mendoza y Roma, desesperadamente para ir al cine el domingo.
Claro.
Eran tres películas en continuado, nuestras madres nos hacían sándwich. O sea que el cine tiene mucho que ver en mi vida. A veces yo digo que me encanta, si hubiera industria de cine me dedicaría mucho al cine. A veces amigos míos se enojan, me dicen, pero vos sos de teatro, Mario, sí, pero el cine me produce una atracción especial, ¿no? Y yo debuté en el cine en el año 82, nada menos que junto a Alfredo Alcón, con el cual estaba trabajando en San Martín, en Hamlet.
Exacto.
Y dirigido por David Cohn.
Exacto. El agujero en la pared, ¿no?
El agujero en la pared.
Exactamente.
Lo poquito que sé de actuación en cine me lo enseñó ese director.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
Siempre le estaré agradecido.
Qué bárbaro. Mario Alarcón, y te pregunto para cerrar la nota, porque se nos viene el himno, ¿viste cómo es el programa? Como estamos pegaditos a las 12 de la noche, y el himno es sagrado, ¿viste? No podemos realmente atrasar el himno, sería como, no sé, una irreverencia.
No, por favor.
Yo te quería preguntar, ¿estabas en algún proyecto que se interrumpió y sigue para el año que viene, con todo este tema de la pandemia, de la cuarentena? ¿Cómo estás llevando todo este tema de la restricción del teatro?
Bueno, el año pasado hicimos la obra de Cartoon en
sí,
el San Martín.
La vis cómica,
y estábamos por reponerla, y bueno, nos agarró como a toda la pandemia.
Exacto, iban a ir al Caras y Caretas, ¿no?
Exactamente.
Qué bueno.
Y nos agarró este parate que nos para a todos. Y bueno, es un tema grave que hay que privilegiar la salud.
Claro.
El tema doloroso, digamos, por lo menos para mí, no soy un experto, que después de la pandemia va a haber una situación complicada en tema laboral, lamentablemente, pero bueno.
Claro.
El único responsable es el virus.
Sí, bueno, y además cuanto más nos guardemos, antes se va a ir, digamos, porque es la única manera de combatirlo, ¿no? Y mientras tanto esperamos la vacuna, ¿no? Que llegue pronto.
Mientras tanto esperamos la vacuna, que ya se están en muchos laboratorios trabajando y aparentemente han aparecido algunas que se están probando, ojalá.
Exacto, exactamente. Mario Alarcón, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Vos sabés que te escuchó todo el país, desde Jujuy hasta la Antártida, y realmente nos sentimos muy honrados de que nos hayas atendido el teléfono para hablar del maestro Agustín Alezzo, y también para un poquito volvernos a asomar a tu excelente trayectoria. Mario, un gran abrazo.
Muchísimas gracias por llamarme, y un saludo a la audiencia, y gracias nuevamente a todo tu equipo.
Un abrazo. Gracias, Mario.
Chao.
Un lugar para tablas. El tiempo y el teatro por la radio pública.
¿Doralía, algún mensaje, sí, algún dato que quiera pasar?
Como siempre, para las vacaciones de invierno, a mí me interesa todo lo que tenga que ver con los chicos. A partir del lunes 20, la Municipalidad de Ituzaingó va a tener unas propuestas muy interesantes todos los días. Así que quienes quieran conectarse pueden hacerlo por Facebook a Municipio de Ituzaingó y ahí tienen todas las actividades para la familia. Porque hay que quedarse en casa, pero hay muy buenas actividades lanzadas y organizadas desde la Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales de la Municipalidad de Ituzaingó.
Buenísimo. Honoralía, nos vamos a Mar del Plata, señores. Una de las ciudades más hermosas que tiene la Argentina y una de las ciudades con uno de los campos teatrales más desarrollados, pero no solamente en el verano, que la consabida temporada estival de teatro,
claro,
sino tiene teatro todo el año y sobre todo hay un circuito de producción de teatro independiente notable. Una de las salas más lindas que tiene Mar del Plata es la Sala Cuatro Elementos, y estamos hablando con uno de los responsables de esa sala, además de actor, director, me refiero al señor José Luis Britos. José, ¿estás ahí?
Sí, claro, Jorge, ¿cómo estás?
Qué bueno, che, gracias por esta comunicación.
Al contrario.
La verdad, un gran placer poder preguntarte varias cosas, ¿no? Pero la primera que te quiero preguntar, ¿cómo está la ciudad de Mar del Plata? ¿Cómo está llevando el teatro de Mar del Plata toda esta situación de restricción?
Bueno, muy, muy compleja la situación, como podrás imaginar, como pasa en muchos lugares del país. Ahora te iba a agregar además con mucho frío, porque claro, se instaló el frío, pero sí,
estamos atravesando el polo, ¿no?
Muy
viento
compleja, con las actividades totalmente suspendidas desde mediados de marzo, y bueno, con poco acompañamiento a nivel gubernamental local y desplegando estrategias también con otras salas de la provincia de Buenos Aires, trabajando en red, que eso es muy auspicioso
dentro, sí, qué
de
bueno,
toda la adversidad.
Leímos la noticia de una red de salas de la provincia de Buenos Aires. Contanos qué es esto.
Exactamente.
Y se está escuchando el programa en toda la provincia, así que es buenísimo que nos des buenos datos,
bueno,
sí, para que la gente se conecte.
En realidad fue a comienzos de mayo unas pocas salas teatrales vieron que empezaba a ponerse muy problemática la situación por la suspensión de las actividades, y esto además sumado a 4 años que fueron devastadores para el teatro en la provincia de Buenos Aires, que tuvo que ver con una ausencia del Estado provincial en cuanto al organismo rector del teatro en la provincia, que es el CPTI,
sí,
a una regionalización que se planteó al comienzo del gobierno de María Eugenia Vidal, que de 15 regiones culturales que estaba concebido el CPTI, pasó a 8
Exacto.
regiones con criterio electoral, y eso desmembró, desguazó
Tremendo.
Y anuló toda posibilidad de construcción de redes colectivas, ¿no?
Sí.
Y en ese panorama, bueno, nos toma también la pandemia, la necesidad de lógicamente suspender todas las actividades,
claro,
y con una situación muy crítica. Son más de 100 salas que están nucleadas en la red. Sabemos que hay muchas más y por eso llamamos a que se sigan sumando. Ya en las primeras asambleas que se hacen de forma virtual todas las semanas eran más de 30 salas. A partir de ahí se elaboró un censo que es súper interesante los resultados que está arrojando.
Qué bueno.
Hay más de 1,000 trabajadores permanentes, más de 10,000 funciones que se piensa que la proyección de todo el año que se van a suspender, cerca de 300,000 espectadores que podrían haber disfrutado del teatro en la provincia de Buenos Aires. Esto como para dar cuenta también,
claro,
en números, en cifras, de la importancia que tiene el movimiento del teatro independiente en el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Obviamente desde el conurbano hasta las regiones más alejadas del centro neurálgico del país.
Exacto, y José Luis Britos, yo te quiero preguntar, cuando dicen red de salas, digamos, ¿solamente sería el circuito independiente?
Sí, acá están nucleadas solamente salas, es decir, responsables o representantes de los equipos de gestión de cada sala del circuito independiente, no oficiales, no comerciales.
Exacto.
Y así es todo, ya estamos superando las 100 salas.
Qué bueno.
Censadas hay alrededor de 90, pero algunas todavía no han cumplimentado el formulario de censo y eso nos está dando un material súper interesante.
José,
te digo, de entrada se armaron 3 comisiones, una atendiendo un poco lo urgente de la emergencia, otra para trabajar políticamente con el tema de la vuelta a una regionalización que responda más al mapa cultural de la provincia de Buenos Aires.
Qué bueno.
Y otra de comunicación. Y esta de comunicación llevó adelante el censo y están apareciendo realmente información muy auspiciosa del movimiento del teatro, por supuesto también una información muy crítica, ¿no? Porque si bien el Instituto Nacional del Teatro de entrada con el plan Podestá 1 y 2 salió al auxilio de las salas teatrales,
exacto,
esas ayudas no están alcanzando,
claro,
hay espacios que ya están en inminente cierre.
Qué macana,
y sabemos
qué
que lo costoso de abrir una sala y de sostenerla durante estos tiempos, una sala que cierra es muy difícil que vuelva a abrir, ¿no?
Exacto. Ahora te pregunto, José Luis Brito, suponete está escuchando a alguien en, no sé, en Lincoln, o está escuchando a alguien en, no sé, en Guaminí. ¿Qué hace para conectarse con ustedes?
Mirá, ya está circulando en todas las redes, es muy fácil localizar la red de salas en las redes virtuales.
Buenísimo.
En Facebook, en Instagram. Así que ni los aburro con los datos concretos, porque es meterse en cualquier red y buscar,
exacto,
red de salas teatrales de la provincia de Buenos Aires
y creo,
enseguida se puede vincular con nosotros.
Y creo, Noralía Sormani, que también está colgada la información.
Total.
En el Facebook de El Tiempo y el Teatro.
Está,
¿no?,
toda la información.
Exacto.
Perfecto, muchas gracias, Noralía.
Y yo te quería preguntar, José Luis Britos, también, por nos llegó algo que vas a hacer el sábado, si no me equivoco, que se llama, ¿puede ser Mar y Río? ¿No
puede? Escenarios entre el mar y el río.
¿Qué es
Mirá,
esto?
Esa es una experiencia muy interesante, porque así como la red ha fortalecido en tiempos, creo que de otra manera que desde la virtualidad no hubiéramos podido generar esta red y poder encontrarnos todas las semanas. Escenarios entre el mar y el río es una experiencia que es el tercer año que se hace, que en realidad es una iniciativa autogestionada.
Ajá.
De una inquieta espectadora que trabaja en los medios acá en Mar del Plata y que es nacida en Rosario. Entonces ella tuvo la iniciativa de hacer intercambios de espectáculos entre Rosario y Mar del Plata.
Qué bien.
Lo hizo durante los 2 años anteriores, gestionando los recursos como para poder hacer viajar elencos de una ciudad a la otra.
Qué bueno.
Y en este año, que obviamente no era posible hacer los traslados, ha organizado en 4 fines de semana, uh-huh, encuentros donde vamos a estar dando a conocer un poco los procesos creativos que dieron lugar a determinados espectáculos.
Qué bueno.
En mi caso particular, yo arranco el ciclo con el sábado próximo a las 17 horas, analizando otra vez Ubu y Viajeros de Toda Sin Razón, dos espectáculos que vos viste.
Sí, los dos.
Los dos, y que bueno, son espectáculos que tuvieron procesos creativos muy diversos, a pesar de que el grupo humano era casi el mismo, y en el mismo contexto de la sala en la que yo trabajo, que es 4 Elementos,
sí.
Y bueno, un poco dar a conocer la cocina del espectáculo.
Qué
¿no?
bueno,
no,
qué
no.
bueno. ¿Y esto se va a transmitir a qué por hora?
Zoom. Por Zoom, Escenarios entre el mar y el río, lo buscan también en Facebook o en Instagram.
Buenísimo.
Y la gente puede hacer un aporte que va a ser distribuido los días que están las obras de Mar del Plata entre las salas independientes de Mar del Plata y los días que están las obras de Rosario.
Excelente.
Entre las salas independientes de Rosario.
Buenísimo, buenísimo.
Y es una forma también de colaborar y de sostener estos espacios.
Y vos sabés que se nos viene el himno, vos
sí.
viste cómo es esto, pero
yo
te quería, hacer una última pregunta,
no?
José Luis Britos, que es, si hay una sala que tiene mucha historia en el circuito independiente, es 4 Elementos, ¿no? En Mar del Plata, yo voy todos los veranos, he visto ahí espectáculos notables, realmente. ¿Ustedes han grabado esos espectáculos? ¿Los están pasando a la manera que se está haciendo ahora mucho de mostrar archivo en
la verdad digamos... que no, Jorge, no avalamos mucho esa posibilidad, entonces nos resistimos bastante. Estamos, hemos generado algunas actividades virtuales que tienen que ver más con el sostenimiento de la motivación de nuestros estudiantes, de generarle algunas provocaciones que no son las clases, no son los cursos, pero sí mantienen un poco la creatividad ahí en productividad. Pero con espectáculos no lo hemos hecho hasta ahora y bueno, veríamos la manera, porque viste que los registros, bueno, ya vos conocés mucho y lo has detallado en cada encuentro, ¿no? Que es esto del teatro a través de la virtualidad.
Sí, sí, exacto.
Y por ahora nos resistimos, vamos a ver cómo viste que esto es tan dinámico.
Sí,
que
tal cual, día a día, ¿no? Va
veremos,
cambiando.
Claro, en los próximos meses cómo nos sigue llevando, cómo se sigue llevando esta realidad, ¿no?
José Luis, y para cerrar, sí. ¿Contemplás la posibilidad de hacer teatro en Zoom, hacer teatro en streaming?
No, la verdad que no. Sí pienso que de prolongarse esta situación deberíamos ir pensando en otras modalidades de producir ese teatro. Claro. Yo me resisto al teatro que ha sido generado como un hecho vivo y que ha tenido, en mi caso, vos, estas dos producciones, por ejemplo, de las que hablamos, había una decisión muy fuerte respecto a cómo ubicar el espectador, desde qué lugar quería yo que lo viera. Claro. Eso la virtualidad lo anula,
claro.
¿No?
Obviamente.
Entonces, caso habrá que pensar otros formatos que no sabemos cuáles son todavía, creo, pero bueno, algunos están circulando, pero yo sería más de generar un nuevo espectáculo que de pasar una obra ya hecha, filmada, ¿no?
Buenísimo. José Luis Britos, muchísimas gracias, mucha merd con Cuatro Elementos, una de las salas más hermosas de Mar del Plata. Te vamos a escuchar el sábado en escenarios de mar y río. Y por supuesto, quienes nos están escuchando y estén vinculados con salas de la provincia de Buenos Aires en el circuito de producción independiente, por favor, conectarse cuanto antes con la red de salas de la provincia de Buenos Aires. José Luis Britos, un gran abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la difusión y ya me quedo de pie porque ya viene el himno.
tal cual. Un abrazo, viejo.
Un abrazo, que siga
gracias.
Muy bien.
Muchas gracias.
Sí, otra recomendación para los chicos, este sábado a las 16, un especial de Historias de un Quién, online, este ciclo que venimos siguiendo con Javier Saín, con una nena clown que es Naomi.
Ay,
lo pueden
bueno.
ver en el canal de YouTube de Historias de un Quién, es en vivo.
Noralía, recordemos que este fin de semana, viernes y sábado, se van a hacer las jornadas internacionales organizadas por la UBA, dedicadas a teoría, historia y gestión del espectador.
Imperdibles.
Y hay una gran conferencia, una clase magistral de Jorge e Inés
el
desde
18,
España.
El 18 a las 18.
El 18 a las 18, hablando sobre técnica del actor. Va a ser muy interesante, entrevistado luego de su clase magistral por Natacha Delgado y Mariano Escobena. ¿Y tiene una más, Noralía, y ya se nos viene el himno?
Sí, no dejen de ver en el CCK, que es csk.gov.ar, el homenaje a María Elena Walsh por los 90 años, se llama El cielo en la vereda. Imperdible realmente, porque bueno, es todo un homenaje a María Elena Walsh y a las infancias.
Y señores, nos vamos. Muchas gracias, Jorge Falcone, gracias Pablo López, gracias Noralía, gracias Juano. Hasta el próximo martes, aquí en Radio Nacional, la radio pública.